COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Muy buenas tardes, comenzamos Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Damos la bienvenida a Asaja Cádiz como patrocinador de este programa, a los que agradecemos su confianza y que nos acompañen en este camino para poner en valor el trabajo y los productos del sector en la provincia. Vamos ya a los contenidos. Hoy hablamos del acuerdo de pesca con Marruecos y el día a día de los pescadores. Entrevistamos a Inés Domínguez, gerente de la APP3 del puerto de Barbate, y a Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP72. Y Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en la provincia de Cádiz. El lunes se presenta el Plan Infoca y las restricciones que entran en vigor a la llegada de las altas temperaturas. Conocemos también el estado de los embalses de la provincia, ya que algunos están a un nivel muy bajo de agua embalsada. Con esto, comenzamos Campo y Sal con Asaja Cádiz.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues con Inés Domínguez Foncubierta estamos, es la gerente de la APP número 6, precisamente en la lonja de Barbate. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de teneros por aquí cerca y de que veáis esto.
Bueno, Inés además representa a la mujer en el mundo de la pesca también.
Pues sí, en la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca, pues estoy como vicepresidenta y estoy representando a la zona del Atlántico.
¿Cómo está la situación ahora mismo con Marruecos? Porque vosotros tenéis, si no me equivoco, 6 barcos que tienen licencia para ir a Marruecos.
Efectivamente, tenemos 6 barcos, de hecho están pescando ahora mismo en Marruecos. La situación a nivel de gobierno ya sabemos cómo está, está muy mal, está muy encontrada, pero por ahora al sector pesquero que estamos participando de este caladero, pues nos están dejando tranquilos. La verdad es que no tenemos mala relación, ni tenemos mal ambiente, ni tenemos ninguna comunicación de precaución. Es decir, nosotros estamos desarrollando nuestra actividad pues con mucha normalidad.
¿No tenéis miedo de que pueda cambiar la situación y en algún momento no os dejen pescar allí o hay algún problema incluso con algún barco?
Siempre tenemos miedo de que nos comuniquen de un día para otro que tenemos que salir del caladero. Pero el gran temor que tienen estos barcos es la inversión que hace, que luego no se traduce en la riqueza que se espera. Es decir, está por encima de toda la supervivencia del sector.
¿Cumplir las condiciones que marca Marruecos a la hora de obtener una licencia? La descarga también de un tanto por ciento de la pesca allí en Marruecos, el que parte de la tripulación sea marroquí también. ¿Cómo lo veis?
Lo vemos complicado. No porque Marruecos no esté facilitándolo todo para que podamos descargar, sino porque sencillamente el esfuerzo que se hace para pescar en Marruecos es para poder vender el producto a mejor el precio. Y en Marruecos nunca se podría obtener un precio que pudiera cubrir los gastos que genera esta actividad. Por tanto, lo vemos muy complicado. También entendemos que hay cosas que por mucho que reivindicamos, no se solucionan. Por ejemplo, el que no estén cobrando el observador cuando saben que durante todo el tiempo de COVID no puede haber observadores en los barcos y, sin embargo, los pagamos. También hubo un momento en el que empezaron a cobrarnos penalizaciones por no desembarcar producto. Pues no se podía, estaba cerrado en los puertos. Pues también nos cobraban por esto y luego se dieron cuenta de que no podían hacerlo y dejaron de cobrarlo, pero nunca nos devolvieron lo cobrado. Es decir, son relaciones muy complicadas, sobre todo porque ni siquiera depende del trato directo entre pescadores, que tenemos muy buena relación, porque al final es el mismo sector con los mismos sacrificios, sino que son relaciones que se desarrollan a través de Europa, y Europa está muy lejos de los puntos calientes, como son los centros neurálgicos de los puertos, los propios sectores, los barcos, pero no perdemos la esperanza de que en un futuro sigamos contando con este acuerdo de pesca con Marruecos, aunque nos cueste dinero, nos cueste un gran esfuerzo y no siempre se obtiene lo esperado. Pero tal y como está el Golfo de Cádiz, tampoco tenemos mucha más alternativa.
Ahora mismo, Inés, que estamos en la lonja, ¿qué diferencia de precio hay entre lo que se pesca aquí y lo que viene de Marruecos?
Pues la diferencia puede estar en un 100% o incluso algunas veces hasta en un 300%, porque si traes una caja de 7 kilos o 6 kilos y medio y se te pone en la lonja a partir de 30 y algo de euros, incluso vendiéndolo 20 y tantos euros. No es lo mismo que venderlo a Cádiz, que la semana pasada hubo precios de hasta 1 euro. Así que es evidente, ¿no?, la diferencia de precio. No te pones millonario con Marruecos, porque tampoco puedes coger tanta cantidad, pero peor está todavía más el Golfo de Cádiz, cuando tiene limitaciones, tiene cuotas, y tienes que controlar mucho lo que pescas si no te quieres ver paralizado sin cuota. Es decir, es un contexto totalmente diferente.
Para vosotros, ahora mismo ese conflicto diplomático que hay, ¿qué pediríais también a los políticos? Porque, bueno, también vosotros tenéis que tener voz, se os debe escuchar, ¿no?
Pues que aprendan cómo nos relacionamos los de abajo. Es decir, que los propios sectores se lleven tan bien, que son los que podríamos tener conflicto, porque tenemos que compartir aguas comunes. Eso no significa que no haya algunas veces conflicto. Pues que aprenda del tipo de actitud, de comportamiento y de tolerancia que tenemos los que no estamos en el protagonismo ni en las decisiones políticas, y que no se olviden que una mala decisión pone en riesgo pues la supervivencia de mucha gente.
Inés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
También conversamos con Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP72. Nicolás, ¿cómo afecta el acuerdo de pesca con Marruecos a la flota artesanal?
Bueno, el acuerdo con Marruecos afecta a la flota de Conil de una manera muy especial, porque nosotros tenemos 8 licencias. De las 8 licencias, debido a la situación que tenemos ahora mismo en el estrecho, donde la ausencia de determinadas especies fundamentales como el pez sable, el voraz, la cherna o el jurez de fondo, pues no se ven, y solo tenemos atunes que ya viven permanentemente ahí y no son migradores, y no tenemos cuota para pescar, pues de las 8 licencias solo se utiliza 1. Eso ha significado perder 1/3 del total de las ventas de la Lonja de Conil. Por tanto, la afección del acuerdo de pesca de Marruecos es importante. ¿Y por qué se tiene acuerdo de pesca para la ficha técnica número 2 para los artesanales norte? Por seguridad jurídica. Porque no hay ninguna raya que te distinga dónde está aguas de Marruecos y dónde está aguas de España, y necesitamos seguridad jurídica. Los pescadores se llevan muy bien, se ayudan entre ellos, hay buena relación, y el problema está en las instituciones, y esa es la clave de todo esto. ¿Qué necesitaríamos o qué necesitamos? Necesitamos que exista un tipo de ORP donde las actuaciones que se tengan en el caladero del estrecho sea conjunta entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, porque las medidas no se pueden tomar solo desde una orilla, hay que tomarlas desde las 2 orillas, y porque eso nos está llevando a tener falta de datos que nos hagan analizar de verdad cuál es la realidad de la biomasa existente en el estrecho, sobre todo de especies tan importantes como el voraz, en Tarifa, que es el primer puerto, el segundo es Conil, en captura de voraces, o lo que sucede con el pesable. Puedo decirte que nosotros pasamos de tener el pesable durante muchos años como la principal especie en toneladas, 265 toneladas, a no tener 2 años después ni siquiera 50 kilos. Yo creo que es digno de reconocimiento, de mención y de un estudio en profundidad por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar las pesquerías en Marruecos, en España, y sobre todo, algo importante, en la DG Mare, en la Dirección General del Mar de la Unión Europea.
¿Puede estar en peligro alguna especie de la zona por culpa de ese número de atunes que hay en esta costa?
Yo soy más partidario de poner dinero para que siga estudiando, como está estudiando la Universidad de Cádiz, en concreto el departamento de Antonio Medina de la UCA, en Cádiz, en Puerto Real, vamos, la posible colisión trófica del atún con estas especies. Yo creo que es eso, más que otra cosa. Y lo que sí es cierto, que habrá que ver y estudiar ¿desde cuándo tenemos esa comunidad permanente de atunes? ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es el origen? Y bueno, que no nos toquen mucho porque el hambre te lleva a tirar de la cuerda y algunos lo pueden tener un poco complicado.
Nicolás, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y hoy también hemos invitado a nuestro programa a Daniel Sánchez, es el delegado territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia de Cádiz. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de lo primero, de los premios Andalucía de Medio Ambiente, porque hay nuestra provincia, tiene mucho que decir también en estos premios.
Bueno, sí, la verdad es que de las 5 modalidades de premios que se dan de los premios de Andalucía de Medio Ambiente, pues hemos tenido la suerte y Cádiz brilló bastante en la ceremonia de la entrega de los galardones que se entregaron ayer en Jaén, en Cazorla, en un marco incomparable allí en pleno centro de Parque Natural de Cazorla, de las Sierras y de las Villas. Y bueno, estuvimos allí estuvimos representando a la provincia y se entregaron de las 5 modalidades, 2 fueron para la provincia de Cádiz, uno en economía circular para CEPSA Química de Puente Mayorga y el otro para el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que es un instituto que tiene muchísimas iniciativas destinadas a la conservación del medio natural, de sobre todo del campo de Gibraltar, a la preservación de la biodiversidad, de los hábitats, de la especie, de la fauna. Tiene muchísimas publicaciones y, bueno, pues la verdad es que muy contento. Tanto un premio como otro fueron premios muy alabados. El de CEPSA supone pues que se hace una inversión de casi 117 millones de euros, que se dice muy pronto,
sí.
Que es para sustituir un catalizador líquido. Esto es complejo de entender, pero al final lo que se viene a poner en valor es que es la primera planta en el mundo. Ellos hacen detergentes y es la primera planta en el mundo que sustituye este catalizador, que al final lo que va a generar es que el residuo sea prácticamente insignificante de cara a las emisiones atmosféricas. Y como decía, es la primera y la única planta en el mundo que va a tener este sistema y por tanto ha sido un premio bastante valorado también, ¿no?
Pues enhorabuena a los premiados por ese trabajo que hacen en pro del medio ambiente. Daniel, le queríamos preguntar también por el plan Infoca, el comienzo del verano, las restricciones también que va a haber en los parques para evitar incendios.
Bueno, pues sí, ya entramos de lleno en la época de verano, donde el riesgo de incendio pues aumenta mucho. El próximo lunes la presentación del plan Infoca de este año. Tenemos también pues el balance del año anterior. Y desde el día 1 de junio, como bien sabe José Manuel y se ha informado en todos los medios de comunicación, pues ya ha entrado en vigor la orden del 21 de mayo de 2009, donde se prohíbe todo tipo de quemas, donde el uso del fuego en los terrenos forestales, no solamente en las zonas, en los parques naturales y en los terrenos forestales, sino también en aquellas zonas urbanizables que pero tienen zonas de influencia, están cerca de masas forestales, pues ya no se puede encender fuego, no se puede hacer quema, ni se puede quemar residuos agrícolas, ni forestales, ni encender fuegos en las áreas recreativas. Por tanto, pedimos muchísima precaución a todas las personas y a la ciudadanía en general, que su participación en la precaución y la conservación de nuestro patrimonio natural es fundamental, porque no solamente con buenas prácticas, sino también cuando avisan ante cualquier conato de incendio. Por ejemplo, ayer tuvimos uno en la playa de la Hierbabuena, pegado al Parque Natural de Barbate, y fue un conato que salió ardiendo apenas 3 metros cuadrados de masa forestal, pero gracias a un aviso pues se pudo actuar de forma rápida, ¿no? Así que muchísima precaución y a cumplir con esta normativa, que hasta el 15 de octubre no podemos encender fuego en ningún sitio, ¿no?
Bueno, pues el plan Infoca que se presenta este próximo lunes y el trabajo grande que hace tanto la delegación, la Junta de Andalucía, como los trabajadores, todas las personas que trabajan en ella. Vamos a hablar de los embalses, también algo importante en la provincia, niveles y situación ahora que va a comenzar el verano también, Daniel.
Bueno, pues tenemos una doble situación, por decirlo de alguna forma. La primavera ha sido buena, ha sido generosa en cuanto a las precipitaciones, pero el problema es que venimos arrastrando un déficit histórico en los últimos años, donde hemos padecido pues pocas lluvias, especialmente en la zona del campo de Gibraltar, y los embalses pues en el último año ha estado bastante bajo, y aunque la primavera ha sido buena, se han recuperado algo los embalses. Prácticamente nos ha permitido que el año hidrológico pues se pueda desarrollar con normalidad y no haya restricciones para las personas, pero aún así la situación no es muy bollante, ¿no? Estamos en la parte del, como te decía José Manuel, en la parte del campo de Gibraltar, que es la que en peores condiciones está y la que ha tenido un decreto de sequía por parte de la Junta de Andalucía, que está en vigor. El embalse de Charco Redondo y el de Guadarranque, que son los dos que están allí, pues uno está al 38% y el de Guadarranque está un poco mejor, está al 60 prácticamente, 56,20. Y este también tiene un poquito más de capacidad que el de Charco Redondo, pero bueno, el año lo vamos a pasar bien, pero esperemos que el otoño pues empiece a llover bien para no tener problemas de cara al 2022. Y luego en la parte de la zona del Guadalete, que ahí está el embalse de Zahara el Gastor, está el embalse de Bornos, el de Arco, el de Urones y el de Guadalcacín, este es el sistema que mejor está, porque aquí tenemos dos grandes embalses. Está el de Urones, que tiene pues 135 hectómetros cúbicos de capacidad y está al 77,21%. Y el de Guadalcacín, que es el segundo embalse más grande de Andalucía, que tiene 800 hectómetros cúbicos y está al 45%. Por tanto, ahí hay reserva de casi 400 hectómetros cúbicos, ¿no? Ese sistema está bien, más o menos está bien, y no vamos a tener problemas ni restricciones apenas, ni en regadío, y por supuesto que no para consumo humano. Y luego tenemos el sistema del Barbate, del río Barbate, donde está Barbate, Celemín y Almodóvar, y aquí también estamos mal, ¿no? El embalse de Barbate está al 26, relativamente bajo, aunque su capacidad es de 228 y es alta, pero estamos bajos. El del Celemín también está bajo, al 33, y el del Almodóvar sí está bien, pero el Almodóvar realmente tiene muy pocos hectómetros cúbicos, solamente de capacidad tiene 5,68. Por tanto, Barbate tampoco está en buenas condiciones. Así que hay que cuidar mucho el agua, no desperdiciarla. Ahora que llega el verano, que sabemos que la gente está deseando de volver a su segunda residencia, que tienen piscina, pues hay que conservar el agua y por favor, le pedimos a la ciudadanía también responsabilidad, ¿no?
Pues ya ven ustedes el trabajo importante que tienen desde la Junta de Andalucía, desde esta Delegación de Desarrollo Sostenible en la provincia de Cádiz, en Daniel Sánchez, que como siempre nos atiende estupendamente y nos da toda esa información útil también para que conozcamos todo el trabajo que hace la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Daniel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, José Manuel, y muchas gracias también por esta labor informativa, porque estamos en un periodo ya, como hemos dicho antes, de incendio, y la labor informativa y de sensibilización a la ciudadanía es fundamental para evitar los incendios, ¿no?
También debes saber que la Junta destaca la importancia de la ganadería extensiva y el pastoreo transhumante en la conservación del paisaje de alto valor natural. Carmen Crespo ha entregado derechos de pago para acceder a ayudas de la PAC a 11 jóvenes ganaderos cuya incorporación contribuye al relevo generacional del sector. Asaja Cádiz insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a que resuelvan lo antes posible los recursos interpuestos ante la resolución de las ayudas forestales. Los trabajos trabajos empiezan en otoño y antes hay que saber si se cuenta o no con estas ayudas. Y Fomento destina más de 400.000 euros para mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Ana Mestre visita el puerto sanluqueño para informar que la Junta de Andalucía licita la construcción de los tinglados de sombra y almacenes de rederos. Y te cuento una maravillosa propuesta, y es que el 10 de junio comienza la Ruta de la Huerta de Conil para disfrutar de esos maravillosos productos de esta zona en variada e interesante propuesta gastronómica. Y Conil también trabaja en la posibilidad de ofrecer paseos en barco de pesca como atractivo turístico.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por tu atención. Consumamos y valoremos los productos de nuestra tierra y la mar. Campo y Sal, con el patrocinio de Asaja Cádiz, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Buen fin de semana.